En nuestro país tenemos muchos jóvenes con talento para la música y en particular para la música clásica. Por ejemplo, el sistema de orquestas infantiles y juveniles del Uruguay ha detectado centenares de esas promesas, tanto en barrios de Montevideo como en ciudades del interior. Pero, ¿cómo hacen los más destacados para continuar desarrollando su potencial? Sobre todo, si deben seguir estudiando fuera del país, pero no tienen recursos para ello. En los últimos años se han ido sumando fundaciones y organizaciones que otorgan becas a estos vocacionales de la música uruguaya, dándoles ese empujón que les estaba haciendo falta para perfeccionar su técnica yendo a instituciones y conservatorios de primer nivel. Y los resultados terminan siendo formidables. Esta mañana, junto a Rosario, les proponemos conocer dos de esos casos. Por un lado, el de Diego Nasser, que tiene 30 años, es violinista, violista y ahora director de orquesta. En 2002 fue seleccionado por el Centro Cultural de Música, obtuvo una beca para estudiar en Viena, Austria, y desde hace 7 años vive en Alemania. Allí lo hemos ubicado esta mañana. Hola, Diego. Hola, te encontramos en Hamburgo, ¿verdad?
Sí, estoy un poco al norte de Hamburgo, son unos 50 kilómetros, en una ciudad que se llama Itzehoe. Es una ciudad bastante grande, unos 50.000 habitantes, para lo que son los números acá de las ciudades en Alemania. Es una ciudad bastante grande.
¿Qué estabas haciendo cuando te llamamos?
Bueno, estaba trabajando, escribiendo unos mails que tenía porque posiblemente dirija en Estados Unidos este año orquesta, y bueno, estaba trabajando un poquito en eso.
¿Ya has dirigido en Estados Unidos?
Sí, dirigí el año pasado, en abril, fue invitado por la Universidad de Harvard y por el Centro Rockefeller para Estudios Latinoamericanos. Ahí hice un concierto con la orquesta de cámara latina de Boston, salió muy muy bien, y bueno, esa fue la primera vez que dirigí en Estados Unidos, y ahora estoy viendo cuándo voy este año otra vez, porque también me han invitado a dar conferencias sobre gestión cultural, ya que aquí en Alemania fundé mi propia orquesta, y que se llama Störfonie. Es una orquesta juvenil de más o menos unos 60 integrantes, pero se ha convertido también en un programa, en un sistema, como el sistema que habían mencionado anteriormente, que era anteriormente la Orquesta José Artigas en Uruguay, ahora es la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional del Sodre, y aquí nosotros también tenemos un sistema con 3 orquestas, una infantil, una de chicos un poquito más grandes y una de jóvenes.
¿Y eso fue iniciativa tuya?
Sí, esta es una iniciativa mía, y se está convirtiendo lentamente en una de las orquestas, uno de los proyectos orquestales más grandes aquí en el norte de Alemania, en la provincia de Schleswig-Holstein, que al norte de Hamburgo.
El uruguayito, por lo visto, llegó con mucho ímpetu allí a Alemania.
Sí, la verdad, están dándose las cosas bastante bien. He estado recibiendo, por suerte, reconocimiento en el exterior también. Este año posiblemente esté dando conferencias sobre este tema en la Universidad de Harvard otra vez, y por primera vez en la Universidad de Michigan. Y bueno, y estoy yendo a Uruguay también dentro de 4 o 5 semanas, que me invitaron por primera vez a dirigir la Orquesta Filarmónica de Montevideo.
Creo que queda claro que tenemos bastante para charlar contigo. Y esta era nada más que la introducción, simplemente el saludo. Porque ahora quiero presentar al otro ejemplo, al otro caso del que hablaba al principio, el caso de Karen Martínez. Ella es un poco más joven, tiene 21 años.
20.
Ah, más joven todavía.
No me agregué.
Miren cómo defiende de los 20. Tiene 20 años, es clarinetista, y en diciembre del año pasado fue premiada con una beca para estudiar en Niza, Francia. Sí. Ella está acá en estudios. Buen día, Karen.
Buen día.
¿No falta mucho para tu viaje?
No, tenía pensado irme en septiembre. Bueno, en septiembre arrancan, digamos, las clases, la música y la vida, digamos, en Europa, y bueno, ya estamos en los preparativos, en los estudios, preparando todo lo que todo lo que se pueda para mejorar y ir lo mejor posible, en las mejores condiciones posibles a Europa.
Como dijimos, es clarinetista. Actualmente integra la Orquesta Juvenil José Artigas. Uh-huh. También forma parte de un dúo llamado A Veces Dúo, con el que interpreta música folclórica de Venezuela. ¿Podemos poner una muestra de ese sonido? ¿De dónde viene esta inclinación? ¿Por qué un dúo en Uruguay sobre música venezolana?
Bueno, yo desde los 12 años que estudio con bastante frecuencia, digamos, cada dos años, tres años, siempre algún viaje a Venezuela, tengo por medio siempre de la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles del Uruguay. Es la orquesta a mí quien me lleva a estudiar a Venezuela. Uh-huh. Bueno, ahí conocí, bueno, la gente, su cultura, su vida, que realmente es bastante particular y diferente a la nuestra. Y bueno, me interesó mucho. Y además de eso, conocí un buen músico venezolano que se llama Jesús González Brito, que llegó a mí de la nada y vimos que teníamos un vínculo muy fuerte en cuanto a la música y en cuanto a los que nos gusta en cuanto a Venezuela. Entonces, bueno, es un cuatrista increíble, contrabajista, mandolinista, bueno, toca todos los instrumentos que se le llegan a la mano. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un dúo de música venezolana? A mí me encanta, él es venezolano, qué mejor, ¿no? Y bueno, así empezamos y grabamos un disco. Y bueno, ahora él está en Alemania casualmente, como Diego. Bueno.
Pero además formaste parte de otro grupo, Atípica Tango Band.
Atípica Tango Band, sí. También es un grupo de una reducción, digamos, de lo que sería la orquesta José Artigas. Uh-huh. Y ese grupo arrancó ya hace varios años, por el 2006, por ahí. Hicimos unas giras, bastante giras por Europa, España, Portugal, Suecia y acá en el Uruguay una gira nacional. Bueno, hoy ya no soy parte de esta agrupación, pero bueno, el tango es otra cosa que a mí me apasiona también.
¿Y por qué elegiste el clarinete como instrumento? ¿Dónde empezó esa relación?
Bueno, yo siempre cuento que el clarinete para mí era el único instrumento desconocido cuando tenía 10 años, cuando quería estudiar un instrumento. Me encantaba la música clásica, me encantaban los conciertos, me encantaba el piano, me encantaba todo, y conocía todo.
¿De familia?
No, mi familia, nadie es músico, en mi familia no hay músicos, salvo mi hermana, que ahora viene, es más chica que yo, y viene más o menos inclinada como yo.
Ahí fuiste tú quien la contagió.
Claro,
a ella.
Pero a mí nadie me inculcó nada sobre música, pero yo amaba la música y en lugar de pedir juguetes para Navidad pedía pianos o cosas así. Y conocía mucho, pero no conocía el clarinete. Y cuando me dan una lista de instrumentos en la orquesta a mí para que yo eligiera cuál quería estudiar, dije, ¿el clarinete? ¿Qué es esto?
Ah, pero entonces está de por medio tu vinculación con las orquestas infantiles,
claro,
y juveniles.
Claro, no, es que claro, en el 2001 hubo un llamado a todas las escuelas de las zonas Cordón, Centro, Ciudad Vieja, uh-huh, donde llegó la iniciativa, bueno, de armar una orquesta infantil. Uh-huh. Yo en ese momento tenía 9 años. Y bueno, yo al gustarme tanto la música dije, yo me quiero anotar, quiero formar parte de una orquesta sinfónica. Ahí fue que me anoté y ahí fue que, bueno, mediante mi curiosidad, elegí clarinete porque era el único instrumento que yo no conocía y que me daba curiosidad saber qué era y cómo era. Cuando lo escuché, me enamoré y dije, esto es lo que quiero tocar.
Estamos conversando con Diego Nasser, 30 años, Karen Martínez, 20 años. En los dos casos, los fondos para financiar sus becas de estudios en el exterior provienen de la Fundación José Garramón. Rosario, ¿por qué no ubicamos brevemente de qué se trata, qué es esta institución?
Sí, exactamente. La fundación surge a partir de la iniciativa de un matrimonio que perdió a un hijo adolescente, se llamaba José Garramón, exactamente, y entendieron que la mejor forma de recordar a este hijo era ayudar a otros jóvenes en dos líneas bien diferentes. Una de ellas tiene que ver con esto, que es fomentar el talento, ayudar a gente que demuestre su talento o determinadas habilidades y pueda necesitar un empujoncito económico como para completar su formación fuera del país. Y ahí surge entonces la beca de estos muchachos. Y si bien la fundación tiene un año de formalmente constituida, es una historia que tiene como 10 años hacia atrás, en la cual ya son varios los becados, además de Diego y Karen, que disfrutaron de esa posibilidad. El otro rubro tiene que ver con un tema bastante diferente, pero que también se están involucrando jóvenes, que es que la fundación también apoya un proyecto Renacer a través del Centro Diurno José Garramón, que está dedicado a la rehabilitación de jóvenes con problemas de drogodependencia.
En diciembre del año pasado, esa fundación, la Fundación José Garramón, te otorgó, Karen, el primer premio en lo que fue el primer concurso organizado ya oficialmente para becas de estudios musicales. El jurado que te eligió estuvo presidido por Federico García Vigil, integrado por Álvaro Méndez, que es coordinador general de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, la profesora Elvira Casanova, primero BOE, de la Orquesta Sinfónica del Sodre y de la Filarmónica, Vera Heller, presidenta del Centro Cultural de Música, y
Diego Nasser.
Diego Nasser. El premio consiste en una beca de estudios musicales de valor equivalente a $8,000 para usar este año. ¿Cómo fue? ¿Cómo te resultó esa competencia?
Bueno, personalmente complicada con... personalmente, o sea, para mí, porque es un desafío que uno se plantea no para decir quiero ganar y quiero ser el mejor y... No, fue un objetivo que yo me puse para superarme a mí. Y bueno, resultó, parece ser bastante bien. Y bueno, yo podrás imaginar que hubo dos etapas en ese concurso. Fue una etapa eliminatoria y la etapa final.
¿Cuántos competían?
Y en realidad éramos cinco músicos.
¿Te tenías fe?
Me tenía fe porque sabía lo que iba a hacer, pero a la vez los músicos que estaban al lado mío eran muy buenos también. Yo realmente cuando vi esos músicos dije, ta, la quedé.
Diego, ya que integraste el jurado, pero claro, con una experiencia muy reciente de haber estado en estos miedos y en estas ansiedades de los 20 años, ¿qué impresión sacaste? ¿Cómo calificarías a Karen? ¿Dónde están sus virtudes?
Bueno, lo que noté de Karen fue que primero que tenía un sonido muy bonito, muy muy lindo, muy lleno, muy fácil de escuchar. Y digo fácil de escuchar porque muchas veces los instrumentos de viento a veces tienen una coloratura en el sonido, o sea, la persona que lo toca un poquito estridente, sobre todo el clarinete es un instrumento bastante peligroso, pero Karen resolvió todos los problemas técnicos y todas las todas las cosas de interpretación muy muy bien. Y bueno, fue un placer escucharla. Técnicamente me gustó bastante, obviamente hay cosas para mejorar y justamente por eso la beca esta de la familia de la Fundación Garramón le viene como un anillo al dedo para ir a Europa y mejorar todos esos detalles, porque realmente fueron detalles solamente. Pero fue muy ameno de escuchar, muy musical, o sea, una persona que puede transmitir realmente sensaciones a través de la música.
Rosario, ¿ibas a agregar algo tú?
Claro, porque me parece que además el desafío no era menor. Se le pedía que ejecutara una obra del periodo clásico, romántico y contemporáneo. O sea, que había que lucirse en distintas áreas.
Áreas,
¿no?
Para mí también fue... Primero, antes que nada, Diego, muchísimas gracias porque la verdad me llena de alegría que escuchar estas palabras tuyas.
Y se ruborizó.
Sí.
Y gracias para mí.
No, muchas gracias. Y por otro lado, para mí también abarcar el área música contemporánea, música clásica, música romántica, son cosas que no es ir a agarrar el clarinete y tocar y mover los dedos, es meterse dentro del estilo, es intentar interpretar y darle un sentido dentro del estilo, pero con el toque personal de uno. Y bueno, eso también fue algo para trabajar mucho. Y bueno, yo también dentro de las instancias del concurso te puedo decir que pasé nervios, estuve contenta, en el medio del concurso me reí, en el medio del concurso temblé, en el medio del concurso todo. Pero bueno, fue una experiencia muy linda para mí, primero por haber estado en un concurso así a nivel nacional, que nunca había estado.
Y tu elección ahora para continuar los estudios es el Conservatorio Nacional de Niza. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué allí? ¿Por qué en Francia?
Bueno, en Francia está, digamos, concentrado lo que es el estudio más bien del... No, es de todos, ¿no? Pero en clarinete, particularmente, en Francia está como más elevado en cuanto a nivel y en cuanto a todo. O sea, música es todo. Entonces yo dije, bueno, creo que si me tengo que ir a Europa, el lugar sería Francia. Y bueno, fue una elección que también está libre para mí. Me dijeron, a cualquier lado de Europa, donde vos quieras. Y yo dije, pa, tengo tantos lugares. Y bueno, al final me elegí Francia.
Una pregunta más sobre esto. ¿El dinero que recibes de la fundación es suficiente para cubrir los gastos de todos los estudios?
Bueno, no es, o sea, es suficiente para ir, estar meses estudiando, sí, cubre todo.
A tener que poner algo de tu parte.
Mi idea, o sea, yo puedo ir con esa plata, ir, estar, estudiar y volver. Yo lo que quiero es completar un ciclo de estudio allá, digamos, de un año. Yo voy a poner mi plata también. Todo lo que yo tengo ahora es para este viaje. Quiero hacerlo y quiero quedarme y quiero estudiar. Pero siempre con eso de que voy a volver, no es quiero quedarme, quiero irme y no volver nunca más, no, eso no. Quiero ir, estudiar, volver a Francia, seguir estudiando, volver al Uruguay, esa es mi idea.
Volvemos con Diego Nasser, que sigue en el teléfono en Alemania. Desde allí está participando de esta entrevista. Y está participando también con la grabación que en este momento suena. ¿Qué es esto que estamos escuchando, Diego?
Lo que están escuchando es el adagio de Samuel Barber, que estuve dirigiendo en... Esa es la grabación en el centro Rockefeller, en Cambridge, cerca de la ciudad de Boston, las afueras, en Massachusetts.
Ya hablaremos de eso, pero vengamos atrás en el tiempo, vayamos al arranque de esta etapa de tu vida. En el año 2002, el Centro Cultural de Música te seleccionó para otorgarte otra de estas becas, o quizás de las primeras de estas becas que financiaba la Fundación Garramón, y que te permitió iniciar tus estudios de violín en Viena, Austria. ¿Tu idea original era eso, era perfeccionarte en violín, o ya pensabas en lo otro que vino después, en desarrollar una carrera como instrumentista y después como director de orquesta?
No, para nada. Lo que pensaba era desarrollar la parte violinística. Yo me fui de ahí, de Uruguay, ya habiendo sido miembro estable de la Orquesta del Sodre y becario en la Orquesta Filarmónica, y me fui a perfeccionar eso, ¿no? A perfeccionarme como solista y a perfeccionarme como músico de orquesta, pero en lo violinístico. Lo que me pasó fue la viola, la descubrí aquí, en Europa, gracias a que en la Universidad de Viena, en la Universidad de Graz, perdón, donde realmente estudié, pues vivía en Viena y estudiaba en la Universidad de Graz, que es una ciudad, la segunda ciudad más importante en Austria, y tiene una cátedra de violín muy muy buena, especialmente de violín. Pero nos obligaban a todos los alumnos a tener un semestre mínimo, y a mí dos semestres, de viola. Y como mi profesora me tenía mucho cariño y me había como apadrinado en parte, me hizo una recomendación a la dirección de la universidad y me prestaron una viola, un instrumento del siglo XVIII, por dos semestres, porque sabían que no tenía los medios como para comprarme una viola y poder estudiar. esos semestres obligatorios, y bueno, y ahí me enamoré tocando las suites para chelos de Johann Sebastian Bach, transcritas para viola.
Pero,
y ahí me quedó la viola.
Uh-huh. Pero, digo, los planes se fueron armando sobre la marcha y terminaron siendo bastante más ambiciosos que lo previsto inicialmente. ¿Cómo fue? ¿Por qué terminaste quedándote?
Y terminé quedándome porque vine a Alemania, me desarrollé aquí como pedagogo, como docente, en un instituto bastante importante de música, que se llama Kulturhof, o en español, espacio cultural, patio cultural sería, pero es en realidad espacio cultural, quiere decir, es la escuela de música de aquí, de esta ciudad. Y bueno, después gané dos audiciones, en las que toqué, tuve contratos largos en años con la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Kiel, la ópera estatal. Toqué entré en la orquesta de la radio de Hamburgo, una orquesta, es una de las cinco mejores orquestas aquí en Alemania, es muy importante a nivel mundial, que la dirigen Christoph Eschenbach, Tognani, tiene muchos directores, solistas invitados, y bueno, me fui quedando, después toqué en la orquesta de la Camerata de Hamburgo, y así fui conociendo mucha gente, y en un momento, con el alumnado de la escuela de música donde estoy trabajando hasta la fecha, decidí crear una orquesta. Empezó como un octeto, que era un cuarteto de cuerdas compuesto por dos violines, una viola y un chelo, pero cada una de esas voces duplicada, por eso digo un octeto. Pero luego del primer concierto tuvo mucho éxito el proyecto ese, fue bastante gente al primer concierto, y muchos de los otros chicos mostraron interés en integrar ese conjunto. Y rápidamente, creo que no hacía ni seis meses que había formado el octeto, terminó siendo una orquesta de como 30 personas, que bueno, hoy en día tenemos tres orquestas y son más de 120 integrantes.
Entonces, Diego, pero tú nos estás contando una serie de circunstancias u oportunidades que se te fueron dando, pero detrás de eso hay un proyecto que seguramente tú saliste en busca de oportunidades para quedarte en Europa, un proyecto de vida, en definitiva, que te apartaba del país y te instaló desde hace 10 años en Alemania o en Europa en general. Es decir, ¿cómo resolviste eso? Es decir, trasladarte, emigrar.
Y bueno, no lo resolví. Fue una cosa que se fue dando.
¿Y hoy estás totalmente resuelto?
¿Perdón?
¿Hoy estás totalmente ambientado fuera del país?
Bueno, sí y no. Año pasado fue la primera vez que, el 2011, fue la primera vez que volví a poder a trabajar en Uruguay. Trabajé frente a la Orquesta Juvenil José Artigas, que dirigí ahí una sinfonía muy muy bonita con ellos, una orquesta divina, un proyecto genial que le hace muy bien al país y a todo el ambiente musical, cultural, y a todos los jóvenes. Sinceramente me di cuenta, me llenó de orgullo tener un proyecto así en nuestro país. Este año voy a ir otra vez, y lo que quiero decir con esto es que estoy teniendo ahora trabajo, o sea, una estadía bastante en ambos países, bastante importante.
Vas y venís.
Ahora estoy llegando en cinco semanas a dirigir la Filarmónica, vuelvo en octubre a trabajar con la Orquesta José Artigas, y lo que estoy tratando de hacer es no quedarme simplemente en Europa, sino también trasladar todo lo que, a través de la Fundación Garramón, Centro Cultural de Música, todo lo que el país me dio y que aprendí fuera, tratar de llevarlo nuevamente al Uruguay en todo lo que puedo, ¿no?
Karen, ¿qué te parece el rumbo que ha tomado la vida y la carrera de Diego?
Bueno, cada vez que Diego habla de esto, me estoy imaginando a mí misma, porque, bueno, es lo que en cierta forma quiero que me pase. Quiero tomar los rumbos que se me den allá. Pero sobre todo, como dice Diego, tratar de retribuir siempre al país lo que el país me ha dado a mí. Me veo identificada, aunque todavía no empecé y no arranqué todavía ese camino, es lo que siempre quise y es un sueño personal que tengo desde que tengo 12 años, que quiero esto con todo mi corazón, pero los recursos que tengo yo tampoco son, ¿entendés?, económicos, estoy hablando, los necesarios para yo poder tomar este camino sola.
Entonces, de cualquier modo, yo te pregunto, ¿esto significa una experiencia de desarraigo, que seguramente es la primera vez en tu vida? ¿No te da un cierto...?
No me da cierta nada. No, porque es lo que siempre quise y realmente ahora estoy más contenta que nunca por por la, bueno, el apoyo que a mí me dio la fundación y el empujón que a mí me dio.
¿Y la
para
familia
empezar.
Qué opina?
La familia contenta.
Bien.
Muy contenta porque ellos más que nadie saben qué es lo que yo quiero.
Para ir redondeando esta conversación, un par de preguntas. Diego, mencionabas recién que ahora nomás vuelves a Uruguay, concretamente a dirigir la Filarmónica de Montevideo, que tengo entendido es uno de tus grandes sueños, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
De mis grandes deseos de hace años ya.
¿Por qué?
Porque primero es una orquesta que me encanta, igual que también la orquesta del Sodre, es porque es dirigir en mi país, una de las dos orquestas profesionales, de las orquestas grandes, y bueno, es poner, implantar otra vez un pie en mi patria, y bueno, siento que la estoy representando afuera y tratando de dejarlo lo mejor posible parado a mi país en el ámbito de las cosas que hago. Y bueno, también quiero estar en Uruguay, quiero, bueno, mostrar lo que salí a aprender y bueno, y si es de ayuda para tener éxito afuera y volver al país y trabajar con la gente del país, si eso aporta algo para que gente, por ejemplo, como Karen, también tenga la posibilidad a través de mecenas, de gente interesada en esto, que quieren ver resultados a nivel cultural, que quieren ver resultados a nivel musical y que quieren ver resultados a nivel de desarrollo social, entonces me parece que es como poner un granito de arena más en ese trabajo arduo que entre otros está haciendo el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles, conducido por Ariel Britos y ahora por autoridades del SOE.
Obviamente cuando estés por acá van a volver a encontrarse con Karen y van a planificar algo cuando tú estés en Francia, Karen. ¿Vas a esperar el apoyo de Diego desde Alemania? ¿Qué van a coordinar?
No me puse a pensar en eso todavía, pero bueno, es un contacto que tengo, que existe, y que bueno, es otro ejemplo más de personas como yo, impulsadas por una fundación, que bueno, tenemos mucho, eso en común, y bueno, el contacto tiene que seguir estando y bueno, imagino que podremos encontrarnos alguna vez.
¿Terminarás dirigiéndola allá, Diego? ¿Terminarás dirigiéndola allá?
Posiblemente pueda venir aquí a tocar con mi orquesta y tengo un par de proyectos, un proyecto muy muy importante para este año, del cual también puedo invitarte a participar, porque a partir de octubre voy a tener, a haber fundado mi propia academia de música con un socio,
sí,
con el apoyo de,
no, pero además,
de
si usted...
cultural, Albert Schweitzer, que era un médico alemán del siglo pasado, instalado en Gabón, y fue premio Nobel y todo, o sea, una institución importante, y bueno, aparentemente vamos a tener hasta reconocimiento universitario aquí, así que seguramente puedas participar de alguna máster, de algún curso magistral aquí con profesores que vamos a tener y
si tú le vieras, Diego, exacto, si tú le vieras, Diego, la cara de Karen en este momento, te realmente le has abierto un panorama de que real, por demás prometedor.
Karen, te enteraste ahora, fue primicia.
Me alegro, Karen.
No, es que no.
Y bueno, y pensá que es importante estudiar fuerte y Europa tiene muchas cosas bonitas para ver, abrir los ojos y no solo disfrutar de la música, sino de todo lo otro, la arquitectura, los museos, porque es muy importante para un artista también mezclarse con otras, con otros géneros del arte para entender el arte de uno mismo.
Dale, Karen, larga lo que te produjo.
Lo que quiero decir, sí, no, que primero que me entero acá ahora ya en este momento esto que está diciendo Diego, y que una muchísimas gracias, Diego, porque para mí, además de un placer, es un honor y una alegría enorme para mí poder participar de tus proyectos y todo lo que tengas. Para mí es todo, o sea, una alegría inmensa y bueno, una oportunidad también muy grande. Muchísimas gracias.
Karen Martínez, 20 años, clarinetista. Diego Nasser, 30 años, violinista, violista, director de orquesta, emprendedor cultural, yo no sé cómo llamarlo. Karen acá en Montevideo, Diego allá en Alemania. Gracias por acompañarnos, felicitaciones y suerte.
Muchísimas gracias a vos.
Gracias, buen día.
Hasta la próxima, después nos siguen contando.